El Paseillo, en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 17 de agosto de 2020. Al frente de la técnica, como siempre, en la realización, el gran Juan Infante.
Buenas tardes a todos. ¿Qué te gusta la jirafa? Lo digo por la barra, le he puesto el micro con la barrita y mira, ya se ha puesto en él.
Y como siempre, el infalible, don Esteban Fernández y Fernández.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos.
Bueno, hoy vamos a empezar con una sintonía, un paso doble, recuperamos un poquito el espacio musical, por ser un aniversario también muy choquero, como es el debut en 1920, de Manuel Báez Litri, vestido de luces en Valverde del Camino, una efeméride que nosotros siempre tenemos presente, porque la sintonía de nuestro programa se inicia con un fragmento de ese paso doble que siempre ha sonado en Huelva en la apertura de todos los festejos, como homenaje al diestro caído en su labor, ¿no, Esteban?
Sí, no, mira, yo el otro día, repasando los datos, pues mira, me encontré esta efeméride y entonces, pues bueno, pues ayer lo puse en la red social, ¿no? Porque, hombre, tú sabes que 100 años es una fecha para mí, hombre, lógicamente importante. Tú sabes que nosotros como sociedad muchas veces estamos dados muchas veces a olvidarnos, ¿no?, del pasado, de las raíces de donde venimos, ¿no? No somos como otros países que quizás sí trabajan estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando me encontré el cartel del 15 de agosto y el 16 de agosto, hombre, de 1920, pues bueno, ese cartel del 15 de agosto, ¿no?, con los toros de Manuel Castilla, novillos, claro, ¿no?, de Manuel Castilla para Rafael Posada, Manuel Báez Litri, y el 16 de agosto con los toros también de Cipriano Ramos, allí de Valverde, para Litri y Cayetano Naranjo, ¿no? Entonces, bueno, lo puse en las redes porque, lógicamente, creo que es importante, ¿no?, recalcarlo, ¿no? 100 años son 100 años y es, sobre todo, una fecha muy importante. Mira, antes de ayer, el otro día me comentabas lo de la gripe española, ¿no?, del 18,
sí,
del
19. Sí, hace un siglo, la pandemia.
Del 18 al 19. Fíjate que estamos hablando del año 20. El año 20, hombre, pues es un año muy importante, entre otras cosas. Mira, la tauromaquia, me parece que murieron tres toreros, un picador, un novillero, fue un año, una acogida importante a Belmonte, por supuesto lo de Joselito. Es decir, que el año 20 estuvo marcado por la tragedia, y bueno, en este caso estamos hablando de un chico con 15 años, pues recordemos que Manolito nace en 1905, y claro, estamos hablando del 20, 15 bueno, años, ¿eh?
Vamos a escuchar el paso doble y después vamos a estar con Vicente Parra para que nos dé los datos de este gran torero nubense. Thank you. Bueno, pues ya sí, tenemos vía telefónica a don Vicente Parra. Muy buenas tardes, don Vicente.
Hola, buenas tardes, queridos amigos y compañeros.
Hola, buenas tardes. Gracias por hacer el pasillo con nosotros. Uh-huh. Y te llamamos porque al ser decano del periodismo taurino de Huelva, ¿no? Tendrás más constancia, ¿no? Más sensación de haber vivido esos años del litrismo, ¿no?
Oh, bueno, he vivido el litrismo, pero desgraciadamente en la época de Manolito no lo pude vivir.
No, 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 ya.
Soy mucho más joven.
Es mucho peor, sí.
Bueno, pues no, pero ya, pero yo mismo he tenido la sensación de esa figura, ¿no? De recordarla en mi casa con muchas postales, que el Litri era Manolito, es decir, tenía en las generaciones de mucha afición de taurinos, dejó su huella, ¿no?
Sí, efectivamente, dejó una huella importante en la afición de Huelva, que estaba deseosa de tener un torero porque recordaba las actuaciones de su padre y disfrutó desde el 13 de junio, día de su presentación, no oficial, a la afición huelvense, pero sobre todo a partir de este mes de agosto, que ya cuando empezó su carrera profesional.
Exactamente, bueno, debutó en Valverde, siendo, como decía Esteban, un niño.
Efectivamente, debutó el día 15 de agosto, como ha dicho Esteban, con Rafael Posada, y después toreó al día siguiente, el día 16, toreando en este caso con Cayetano Navanco de Valverde del Camino. Y los éxitos de Valverdeño le sirvieron para torear el día 18 en Aroche. Allí toreó el día 18 novillos de Pintarilla Vázquez, que fueron buenos, y estuvo muy bien Manolito, de tal manera que se organizó para el día siguiente una novillada en la que toreó 10 reces de Diego Ruiz, que fueron mansas e lidiables. Y ahí estuvo también Manolito demostrando sus cualidades y sus conocimientos, obteniendo dos orejas. Y unos días más tarde, el día 22, pues por fin debutaba en la Plaza de Toros de Huelva en una novillada mixta, lidiando dos becerros de Zurja, actuando con los sevillanos Joaquín Cazañe y con Correa Monte. Y Litri estuvo muy torero, demostrando su categoría, demostrando su sabiduría y sobre todo su valor. Cortó una oreja y lo más importante, que se ganó la repetición para el domingo siguiente, el día 29, actuando en una novillada a beneficio de los niños pobres de Río Tinto, en la que actuaron Antonio Posada y Pepe Belmonte. Fue un comienzo arrollador el que tuvo Manolito Baile.
Esteban, paciente.
Sí, no, estoy recordando por más o menos el historial. Bueno, en primer lugar, lógicamente, saludarte, Vicente. ¿Qué tal?
Igualmente, ¿cómo estás? Sí.
Bueno, hombre, esto da la casualidad de que ese primer año tiene ese esbozo, ¿no?, de esas novilladas. Después, el año siguiente, también torea poco. Yo lo he visto por ahí, por la zona de Quitaroche, que sí ha repetido varias veces.
Sí, justo por la provincia de Huelva.
Sí. Ese año y medio primero, ahí hay una duda de si toreó poco porque no se lo ofrecieron, o porque el padre también intervino frenando un poco o no tirando en sus contactos. Ahí estoy hablando del año 21 hasta que ya del 22, quizás cuando explota un poco más, hasta llegar al 24 la alternativa, ¿no? Ese año y medio ahí. Sí, ahí yo qué sé, no se ponen de acuerdo los historiadores, para entendernos.
Sí, ambas cosas, porque el padre envió al niño a la Escuela Taurina de Sevilla, sí, para que le aprendiese junto a Boradillo, y tampoco le daba muchas oportunidades ni muchas opciones. Además, como no había tantas novilladas como se podía pensar, pues ahí que pasara el tiempo, y Manolito Torres hace poco.
Uh-huh. Ya.
Habría que esperar a su éxito en Valencia para que el nombre de Litri fuera conocido fuera del contorno onubense.
Sí, señor. Bueno, hace poco, ¿no?, con el libro de Santi Ortiz, se ha puesto en boga, ¿no?, y para los aficionados ochoqueros tenemos ahí para empaparnos, ¿no?, de la historia de esta figura taurina de verdad de Huelva, ¿no?
Sí, Santi, que es un magnífico historiador, pues ha hecho una obra sensacional sobre Manolito Báez Litri, donde se recoge todo, toda su personalidad. Y junto a él también hay que destacar la obra de los malagueños que presentaron unos meses antes, donde también se habla de la historia de Manolito Báez Litri. Manolito ha sido un torero que siempre ha estado presente en Huelva, y hasta hace poco tiempo, pues los veteranos, especialmente los de su tertulia y los de la tertulia Miguel Báez Litri y el barrio Matadero, acudían todos los años en el mes de febrero al cementerio municipal a hacerle una ofrenda floral el día del aniversario de su muerte. Y Manolito poco a poco ha ido ya quizás conociéndose, porque ha pasado el tiempo y hay muchos aficionados que no lo recuerdan. Pero de todas formas, hay un detalle importante, que en Huelva se sigue abriendo plaza, se sigue haciendo el pasadillo con el paso doble Manolito Báez Litri.
Sí, señor. Sí, señor, nos han perdido esa buena costumbre, además que es un paseo sensacional de apertura, ¿eh?
Efectivamente.
Qué bonito, pone los pelos de punta, te mete ya en faena, suena muy bien, de verdad, en la Merced.
Y lo conoce todo el mundo.
Sí. En fin, pues nada, una efeméride de verdad bonita de recordar, ¿no?
Efectivamente.
Sí, no, la pena que creo que a lo mejor se podía... Lo que pasa es que este año yo comprendo que viene todo muy torcido, ¿no? De haber hecho algún recuerdo de la peña, algunas peñas o algo, ¿no? Lo que pasa es que yo entiendo que el año viene como viene y, en fin, es una pena, ¿no?
Bueno, ese es el problema de la de la afición onubense, la falta de sensibilidad. Acabamos de vivir las fiestas colombinas.
Sí.
Y no hemos tenido ese momento de sensibilidad para recordar, por ejemplo... a los fallecidos por el coronavirus.
Sí.
Por ejemplo, aquellos taurinos que desaparecieron a lo largo del año.
Y un minuto como de silencio, lo que decíamos nosotros.
Como el matador de toro, Antonio Borrero, Sebastián Borrero Chamaco.
Sí.
Como el presidente de la tertulia del Litri, Pepe Castilla.
Sí.
Como un crítico taurino como Cipriano Díaz. Como Manolo Roy, niño de la isla. En fin, esa sensibilidad se ha perdido en Huelva, desgraciadamente.
Sí, hay 40.000 españoles. Da la casualidad que fíjate que en casi todos los festejos que se están celebrando, los poquitos que se están celebrando, todos están guardando un minuto de silencio. Lo dijimos aquí el otro día, que para mí en el debe.
Por lo menos el primer día, ¿no? La apertura lógico, de la feria.
Exactamente, la apertura, claro. ¿Qué trabajo cuesta hacer un minuto de silencio? En absoluto, nada, hombre. Es una sensibilidad. Es eso, sensibilidad.
Y aquí, bueno, pues nos falta esa sensibilidad. Sí. Y en el caso de Manolito Valletri, pues se hace sensible a otros toreros, como en el caso de Pedro Carbello, como en el caso de Rafael Carbonell. Toreros que han caído en la arena, ¿no?
Sí, es así. Pero bueno, vamos por nuestra parte ponemos granito de arena, ¿no? Intentando rescatarlos del olvido, que es lo que peor que puede tener un torero, ¿no?
Efectivamente. Ojalá también ahora podamos en el mes de octubre celebrar el 70 aniversario de la alternativa de Miguel Báez Litri y el 90 aniversario de su nacimiento.
Sí.
Sí, señor. Es otra efeméride para celebrar.
1950, ¿no?
Sí. Uh-huh. Claro. Pero ahora, estoy seguro que si fuera un torero forastero, enseguida lo celebraron, ¿eh? Nos ha ocurrido recientemente que le dimos fuego y platillo a un torero forastero porque conmemoraba un aniversario.
Pues yo creo que eso, fíjate, eso incluso pasa también en muchos lugares de España. Mira, ayer estuve viendo el festival de Embesier. Y lo que estuve viendo sería impensable que se pudiera celebrar en España, es decir, tocar el himno nacional francés y después el himno nacional de España en Bessier, eso, vamos a ver, yo aquí me imagino tocando la Marsellesa en cualquier plaza de aquí, eso sería, yo qué sé, sería, eso es impensable, eso no entra en la cabeza de muchos aficionados, no entraría en la cabeza. Sin embargo, que el puerto se hizo cuando lo del Bicentenario, cuando
y ha habido muchas críticas.
No, precisamente el rey emérito por segunda vez al palco y se tocó el himno, porque él le dijo que pues, si pudiera un torero francés se trajo a Castella, y esto fue Castella y Pereira. Y entonces
bueno, los últimos años en algunas plazas de Castilla se está interpretando el himno nacional, después del paseo, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate que después al día siguiente la prensa sale criticada, ¿no? Como el otro día en el puerto de Santavariego se tocó el himno, ¿no? Que eso, fíjate, lo que la que ha caído porque se toca el himno. O sea, por fíjate que por eso te digo yo que nosotros, sí, nos falta ese puntito de sensibilidad con lo nuestro, con nuestras tradiciones y con los nuestros, claro, evidentemente.
Bueno, pero como tú decías, nosotros estamos aquí también para recordar, ponerlo... los puntos sobre las IE, ¿no? Y de verdad, esto de Manolito Litri es digno de recordar. 100 años del debut de uno de los grandes figuras de la historia también de Huelva, que ahí están, ¿no? Que de verdad, historia viva. Y además ahora con el libro, digamos, de Santi, que todos lo tenemos más presente, ¿no? Lo podemos tener...
Efectivamente, y ha sido un acierto por parte de la Diputación el editarlo, porque así permite acercar más la figura de Manolito Báez Litri a todos los aficionados orubenses.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues nada, don Vicente, un placer como siempre.
Igualmente.
Venga, un saludo, Vicente, un saludo.
Un abrazo para todos.
Venga. Verdad que es un año atípico y para recordar, ¿no? Como tú bien dices. Un año en blanco para muchas cosas y ya con la temporada, de verdad, muy difícil, ¿no?
La mini temporada, que yo tengo claro que prácticamente ha echado el cerrojo, ¿no? Sí, podemos llamar temporada esto, ¿no? Porque han sido 6, 7, 8 festejos.
Me decía un aficionado vamos a seguir haciendo radio. Digo, que no más remedio no nos queda, menos mal que tenemos radio, ¿no?
Sí, menos mal que tenemos radio. Hombre, por ganas no nos va a faltar.
Y tenemos que seguir en la brecha. Lo hicimos durante la pandemia con Vía Sky. Sí. Y ahora lo poquito que haya de noticias de información también tenemos que
ir dando. Hay cositas.
Bueno, pues nos vamos a San Lucas de Barrameda, donde el próximo sábado hay un evento, ¿verdad?, magnífico, que ilusiona muchísimo a todos los aficionados, de verdad, y que han hecho un trabajo de verdad memorable, incansable, ¿no?, para retomar las condiciones, adaptarse a las condiciones de que ha puesto la Junta de Andalucía. Estamos con Carmelo García, empresario de San Lucas. Muy buenas tardes, caballero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena por echar para adelante esa magnífica corrida, segundo evento magallánico, con un corridón de toros de Miura. De verdad, enhorabuena, de verdad. Se va a salvar quizás por la televisión, ¿no, Carmelo?
Bueno, hombre, la verdad es que el canal Toro pues va a televisar la corrida y bueno, eso va a ayudar a todo para que se pueda celebrar el festejo, ¿no? Porque con la taquilla solo es imposible.
¿El aforo se queda en 50%? ¿Con cuántos espectadores?
No, 50 no, menos de 50. Qué más, menos. Tienen que estar los espectadores a 2,50 metros.
Claro.
¿Y se queda entonces más o menos en 1,000?
Pues no llega a 1,000.
No llega a 1,000, claro.
Sí.
Bueno, pero has podido salvar, gracias a Dios, ¿no?, por el tema televisivo y muchos espectadores de toda España. Va a haber un evento que el año pasado de verdad fue triunfal, ¿no?, con esa corrida también de Vitorino y el indulto del toro de Vitorino.
Sí, la verdad que el año pasado la corrida magallánica fue todo un espectáculo, ¿no? Y bueno, aquí ahora mismo hay casi 70 personas confeccionando la alfombra de sal, preparando el ruedo para poner 25.000 kilos de sal a mano, ¿sabes? Porque esto está todo bordado a mano y hecho todo a mano. Es un trabajo algo fuera de lo normal.
Sí, ¿coloreas el albero con la sal? ¿Con algún significado?
Sí. Este año pues hemos puesto la fachada de la Plaza de Toros, porque es el 120 aniversario de la plaza y bueno, vamos a hacer una alfombra totalmente nueva. La verdad que esto es un espectáculo como está quedando.
Y la corrida de Miura, ¿no?, que hemos visto los toros en el campo, de verdad. Impresionante, sí, trapío, sí. ¿No? Una presentación extraordinaria.
Bueno, la corrida es una corrida que puede valer para cualquier plaza, vamos. Y la verdad es que estamos muy muy contentos y, bueno, con mucho ánimo y vamos para adelante.
Me comentaba Esteban, ¿no?, que ahora va a entrar en antena, de el trabajo que has tenido que hacer, ¿no, Esteban?, de cambiar, ¿no?, el tema de las entradas, de devolución.
Sí, hola, buenas tardes, Carmelo, soy Esteban.
¿Qué tal?
No, Carmelo no me recuerda, pero vamos, en Chiclana, a ver si te me localiza. En Chiclana, la Plaza de Toro, el presidente de allí de la Portátil.
Alguna que
otra hemos coincidido, sí.
Ah, muy
bueno,
bien.
Bueno, claro, estoy aquí en Huelva y estoy aquí echando un ratito en la radio, ¿no? Bueno,
muy bien.
Y te sigo en las redes, vamos, es una maravilla, un encanto, ¿no? Verte trabajar con la hormigonera, mezclando los colores, con la sal, los 25.000 kilos de sal, que eso, sí. Eso es para verte a ti trabajar. Yo creo que menos tu perro, allí trabaja todo el mundo, ¿no?
Aquí, bueno, todo el mundo. La perra también colabora.
Sí,
también
que colabora. La he visto alguna vez en la taquilla puesto ahí. Y bueno.
Ella hace de todo, ella hace la temporada con nosotros.
Sí, bueno, otra cosa, por ejemplo, mira, la ropa, me imagino que la empresa se llama Peris Costumes, ¿no? Algo así, ¿no?
Sí, es una empresa de Madrid y bueno, pues va a hacer todo un vestuario totalmente nuevo para la corrida magallánica. Y la verdad es que bueno, que va a ser un espectáculo, algo visual espectacular.
Sí. Esto, claro. ¿Verdad? Esto decían algunos taurinos que era como un invento igual que la pinzoniana, sí. Pero en verdad le viene muy bien a la fiesta, ¿no?
Sí, claro, hombre, toda la gente hay que darle novedad y cosas nuevas y cosas que la gente le llame la atención, y la verdad es que la corrida esta, pues bueno, ha levantado una expectación que si hubiera tenido 5.000 entradas, 5.000 entradas vendo.
Sí, señor. Lo del año pasado, en verdad, también puso la corrida ya en el foco de los aficionados, ¿no? Hay varias corridas señaladas en el año y muchos aficionados, sí. Dice, de verdad que la magallánica merece la pena desplazarse, sí. A Sanlúcar, porque sí. De verdad es un corridón. Y este año el cartel, sí. También, en el tema de torero, también es fuerte, ¿eh?
Es un cartel muy bonito, con tres toreros jóvenes, con ganas, que están en un buen momento y... y la verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, todos sabemos que los toros de Miura, estamos hablando de palabras mayores, un toro muy difícil, muy complicado, pero bueno, ahí tenemos tres leones que van a competir con ellos.
Tres especialistas, ¿no? También, ¿no?
Tres especialistas, tú lo has dicho.
Son Escribano.
Sí,
Escribano, Daniel Luque y Pepe Moral.
Pepe Moral, los tres, todos han triunfado en alguna otra ocasión con los de Miura, ¿no?
Bueno, yo creo que estos toreros son especialistas y han triunfado muchas veces con estos toros.
Sí, sí, además se da la coincidencia, lo has dicho antes, que el 120 aniversario, mira, el otro día fue el 140 en el puerto, y ahora sí. 120 aniversario, y casualmente Miura, que vuelve después de 120 años, claro.
Digo, eso, pues, se inauguró que... la plaza en el 1900 y 120 años después vuelve los toros a Miura, a San Lucas.
Claro.
Además, la familia de Miura, la abuela de los Miura, era de San Lucas.
Sí. Bueno, buena tierra, y sobre todo si lleva el sello de calidad de Carmelo, porque fíjate, el otro día la que liaste en Plasencia.
La verdad que bueno, que tuvimos un debut con buen pie.
Sí. Bueno, pero tampoco la mala suerte es el excesivo, la burrada de trabajo que tienes por delante, ¿no? Tener que devolver en cuatro días las entradas que tenía, claro.
Eso ha sido un caos, pero bueno, aquí está todo el equipo trabajando y vamos a hacerlo con la
He visto las fotos ahí, todas allí metidas en los despachos.
Hemos estado el fin de semana encerrado y bueno,
claro. Dedicando a todo el mundo. Claro, porque me imagino que me parece que eran 2.400, 2.500 entradas las que tenías casi ahí.
Claro, vendía y ahora pues bueno.
Ahora es la mitad, casi no llega a mil.
Sí. A devolverlo todo.
Bueno, pero el aficionado creo que es comprensible, ¿no, Carmelo? Y lo acepta, de buen grado, ¿no?
Lo está entendiendo muy bien y está todo el mundo, que lo está entendiendo.
Bueno, y después de esto, ¿qué queda en el horizonte? ¿Hay algún festejo que se pueda confeccionar, Carmela?
Bueno, sí, después el día 30 tenemos la novillada del circuito de Andalucía y bueno, yo no descarto hacer alguna cosilla más. Yo para no posar.
De verdad que era un empresario ejemplar, ha sido siempre un gran profesional. Nosotros aquí te queremos mucho. Estuviste hace poco también aquí por Huelva, ¿no? En Gibraleón, en el ciclo de las charlas con Jesulín. Sí.
Ahí estuve yo, con Dávila Miura estuve.
No,
en
Gibraleón. Con Jesulín Dobríquez, rememorando aquellas campañas, ¿no? De las 100 corridas. Y aquella cuadrilla con Cava, ¿no era?
Ahí está, sí, con Antonio Cava, mi compañero de toda la vida.
Sí, bueno, y por último, recordar a los aficionados un detalle que me llama la atención: la corrida es a las 7 y la novillada de
la corrida a las 8, ¿no?
Es a las 8.
A las 7.
Sí, la corrida a las 7, sí. Pero la del día 30 de la novillada con picado de la Fundación es a las 8. Para que no haya confusión, una a las 7 o son a las 8, sí.
Y la otra a las 8, sí.
Exactamente, sí. Después el tema. Perfecto. Pues nada, desearte toda la suerte del mundo.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, Carmelo. Un abrazo, ánimo.
Claro.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
La corrida magallánica, la pinzoniana, la cervantina, la de en América de Libertadores, ¿no?
Hombre, mientras al público le guste, porque el que llena la plaza, y cuando se da calidad, porque evidentemente estamos hablando del año pasado de Vitorino, a la Miura, hombre.
Quizá no tenga rigor histórico, porque en esa época de Magallanes
no olvídate
la tauromaquia, pero rememora, un personaje fundamental de la tierra, ¿no?
Claro.
Como Fernando Magallanes. Además, de Magallanes.
Fíjate que este año con el 500 aniversario, con la pandemia, pues muchos actos han caído. Fíjate la vuelta al mundo del cano, del barco. Entonces, tantas cosas han ido cayendo, pero bueno, mira.
Bueno, se nos ha caído también la Goyesca. Tenemos para hablar con ellos también a David Márquez. Muy buenas tardes desde Sevilla.
Buenas tardes, Pepe, y buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que estáis allí en el estudio. Encantado de hablar con vosotros.
Igualmente, amigo. Bueno, pues lío un poquito en el horizonte también con el tema de la Goyesca, las declaraciones de Francisco Rivera Ordóñez, ¿no? Agraviado por la normativa de la Junta que ha impuesto después de los festejos, de sobre todo del puerto, que también Huelva. Pero vamos, yo te recuerdo también que Ronda se pone a rebozar, que el Callejón tampoco incumple la normativa, y si Ronda hubiese sido antes que Huelva el puerto, hubiese pasado lo mismo, ¿no?
Pues la verdad que es una pregunta complicada, pero con respecto a lo que comenta el Callejón, bueno, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Aunque se deben de cumplir las normas en los dos casos, pero bueno, lo del Puerto Santa María, yo no estuve, entonces no puedo valorarlo personalmente, pero por las imágenes que hemos visto y que me han pasado, aunque la empresa diga que han vendido el número de entradas máximo que le permite la ley, es cierto que, bueno, que las medidas de seguridad como tal no se cumplieron, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final repercute en todos y repercute en la tauromaquia y sobre todo en la imagen, ¿no?
Sí, bueno, también, David,
que hemos dado al exterior.
Se nos cuela tus niños por ahí, David.
Sí, porque estoy aquí con los niños.
La
sí,
cosa del directo.
Porque... Perdóname, es que esto del confinamiento es complicado y en casa estamos todavía a medio confinamiento, entonces estaban ellos aquí conmigo, perdonadme, hombre.
Bueno,
aparte es un gran aficionado, ¿eh? Por lo cual yo creo que nos puede hablar de todo lo perfecto.
Hay cantera. Bueno, sí, y el sí. Tema, siguiendo con lo de Fran, también quizás han dolido un poquito las declaraciones, quizás fuera de lugar, ¿no?, de señalar a otras empresas, ¿no? Eso tampoco se debe de hacer.
Sí, eso es cierto. Yo creo que ahí Fran pues ha metido un poquito la pata, ¿no? Todos sabemos perfectamente lo que había ocurrido. Sabíamos también que la Junta de Andalucía iba a tomar medidas, porque de hecho lo anunciaron días antes. Y bueno, yo creo que Fran ahí se
calentó.
Abajo, ¿no? Se calentó y se columpió un poco, ¿no? Yo creo que ante todo pues debemos de ser señores, ¿no? Y respetuosos unos con otros y aunque hay ocasiones en las que muchas veces tentan ganas de marcar con el dedo, pero yo creo que ese dedo al final tapa un sol que no se va a poder tapar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sabiendo ya que la Junta había tomado medidas, que Aloet también había tomado las medidas oportunas contra la empresa, bueno, pues yo creo que estaba un poco fuera de lugar, entendiendo perfectamente a Fran Rivera, ¿eh?
Sí, o sea, sí.
Yo entiendo perfectamente que en un momento de calentón, con lo que lleva detrás la Goyesca, lo que aquello mueve, y bueno, también económicamente para él también es un perjuicio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues yo entiendo su calentón, aunque sí es verdad que, bueno, que lo debería de haber hecho
más
de
elegante,
otra manera, ¿no?
Más elegante. Oye, ¿se podía haber salvado también la Goyesca como la Magallánica, como decía Carmelo, a través de televisión, del festejo? Un Goyesca
sí, que nunca
ha sido televisado.
Había un problema, que era Morante. Morante no quiere televisión. Entonces, ese ha sido el problema.
Pero según los datos de la corrida del puerto, no era Morante el que no quería televisión, incluso hizo un comunicado, ¿no, Esteban?
Sí. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Esteban, buenas
tardes. Nada, en primero...
Oye, enhorabuena por esa página de Facebook, ¿eh? Me parece magnífica.
Sí.
La tauromaquia, ¿no?
Todos los días colaboramos un poquito. Bueno, ya que... Y por supuesto, felicidades por lo de ayer, ¿eh? Por lo de ayer, que ya te he visto esta mañana ese carnet por ahí.
Ah,
pues,
hombre, sí. Eso, la sangre roja y blanca la llevamos en la familia desde tiempos inmemorables.
Sí.
Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido una alegría, ¿no? Y,
claro.
Y lo disfrutamos. Yo estoy aquí en vuestra tierra, estoy aquí en el Rocío con la familia echando los días.
Sí.
Y bueno, y aquí casualmente éramos la única casa que tenía para poder ver el partido y bueno, no te puedes imaginar cómo se puso aquí esto en un momento, ¿no?
Ya me
imagino,
bueno,
la verdad sí. que disfrutamos mucho.
Sí. Pues nada, hombre, lo que comentaba es de yo me da la impresión de que los maestrantes no están muy por la labor
de la televisión.
De ver la cámara.
Ahí lleva razón.
Cámara de televisión. John Ronda no veo la televisión. Otro tema.
Y yo tampoco.
Ya, por eso. Yo respecto de la yo del tema este me parece, mami, que no es que haya metido la pata. Tú sabes que aquí cada día vamos improvisando, pero en todo, lo que tocamos.
Claro.
¿Eh? Yo de la normativa claro. era muy era era
y es muy, bueno, ya no, era muy amplia. Al ser muy amplia, pues claro, cuando llegaron los dos primeros festejos, más mayoritario, primero Huelva y después el puerto, y se puso no hay billete, pues ahí es donde cantó la gallina, porque evidentemente claro, ahí se metió casi un 75 en sombra y un 25 en sol. Al final cabo, claro, las cuentas te salen el 50%. Al no decirte nada, ¿qué es lo que ocurre? Que sacan la normativa, Sevilla, Madrid, después, unos días después, te sacan lo de las mascarillas. Y ahora, pues, viene el lío. Y mira, que a mí lo que más me ha dolido es las peleas nuestras interiores. Es decir, si hay una investigación de la Junta, lógicamente pidiendo papel de lo que ha pasado, mientras está la investigación no podemos empezar a decirnos cosas. Y misma no es sacándole el comunicado, no sé cuánto, como si abriendo un expediente a uno de la mismo esto. Si estamos todavía en una fase de estudio de qué es lo que ha pasado. Si las claro, empresas, además, lo único que te han dejado ha sido un asiento, el 55 centímetros. Eso por natural es lógico, no es el metro y medio. Si es como ahora el metro y medio, no, se olviden el 50%, porque es imposible cuadrar metro y medio y 50%. Eso no, claro, no casa.
Esa ecuación es imposible.
Yo voy a dar un paso más porque yo creo que es importante que todos los oyentes lo sepan, ¿vale? Porque le estamos echando la culpa a unos empresarios. Ojo, y repito, que yo no decimos de culpa a ningún empresario, claro, porque han sido culpables. Pero han sido culpables porque la norma, y eso es importantísimo remarcarlo, la norma no especifica absolutamente nada.
Claro.
¿Vale? O sea, si vosotros leéis el BOJA,
donde marca la
normativa, te marca el 50%. Yo personalmente, el que está hablando con vosotros ahora mismo, David Márquez, ha hablado directamente con el consejero de la Junta de Andalucía y ha hablado directamente con la mano derecha del consejero de la Junta de Andalucía en espectáculos taurinos, ¿vale? Porque también sabéis que yo estoy involucrado con determinadas empresas, colaborando con ellos para montar espectáculos taurinos, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues yo personalmente, y lo digo tal cual, me he dirigido a la Junta de Andalucía preguntándole lo siguiente: ¿ese 50% es real de plaza? ¿O a ese 50% le tenemos que aplicar el 1,5 metro por asiento o por persona? La Junta de Andalucía hace un mes y medio no supo contestarme.
Claro.
Y lo digo tal cual.
Sí.
Lo digo tal cual, ¿vale? Y la Junta de Andalucía siempre me dijo que se tendría que respetar las medidas de seguridad, ¿vale? Pero nunca dijo cuáles eran las medidas de seguridad reales que había que
exactamente. Ese era un tema tabú.
Es una laguna, ¿no? Una laguna.
Exactamente, ese es el lío. Ese es el lío.
La Junta de Andalucía, por su ideología política y por su símbolo político, quería diferenciarse de lo que hay en España y quería dar todo sí o sí.
Sí, quería apoyar la fiesta, exactamente.
Efectivamente. Eso es. Y las cosas hay que decirlas de esa manera.
Sí.
Pero claro, ¿cuál era el problema? Que cuando tú te diriges a ellos y le preguntas directamente, oye, ¿a esto que le tenemos que meter el metro y medio por asiento?
Sí.
¿No te saben contestar?
No, es como diciendo, como no preguntes.
Efectivamente. Yo me he sentado con alcaldes, con alcaldes de vuestra provincia, vamos, sí, sin ir más lejos. Y ellos mismos no han sabido decirme si tenemos que marcar, aparte del 50%, el metro y medio o no hay que marcar el metro y medio, ¿vale? Yo entiendo y siempre he entendido que la normativa te dice que tienes que tener el 50% de la plaza y a ese 50% le tienes que aplicar el metro y medio. Eso es lo que yo siempre he entendido desde el primer momento. Pero la Junta de Andalucía nunca lo ha aclarado.
Sí, pero en el aspecto taurino quizás estamos en una guerra política, ¿no? Se ha desmesurado un poquito el asunto porque día anterior o posterior al festejo del puerto también hubo concierto musical que no se respetó la pena también, ni las distancias ni nada, y no se conoce nada.
Claro, claro, Garzón metió lo que le corresponde, el 50% de la plaza.
Uh-huh.
Claro, ¿qué ocurre? Que ese 50% de la plaza, pues, hombre, yo soy Garzón y vendo las barreras de sombra antes que vende la grada de sol. Yo creo que todo lo que hablamos de toro, creo que es claro, ¿no?
Sí, sí,
y a él
sí,
no
sí.
Le dicen, mire usted tiene que marcar ese metro y medio, pues, mire usted, no tiene sentido, ¿no?, que lo haga. Pues, mire usted, lo hubiera dicho desde el primer momento.
Claro.
A ese 50% le tienen que marcar ustedes el metro y medio. Bueno, pues, vale, pues perfecto. Yo sé que la plaza de toro de Huelva, por ejemplo, o del puerto, sé que puedo meter el 33% de las personas. Claro, ¿qué ocurre? que cuando la Junta de Andalucía saca la normativa del 50% y la gente taurina y los empresarios hablan desde el primer momento y echan la memoria atrás en redes sociales, en páginas web, en prensa, cuando marca la Junta el 50%, todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque es que volvemos al 30, realmente vuelves al 30. Entonces la Junta de Andalucía hace la callada por respuesta. La callada por respuesta, claro, ahora es cuando vienen los problemas. Ahora es cuando dice, mire usted, mire usted, yo he vendido, si me corresponden 8.000 entradas, pues yo he vendido 4.000.
Claro.
A mí nadie me ha dicho que yo marque el metro y medio. Aquí están las 4.000 mías. Ahora la Junta de Andalucía, pues debería de haber sido más clara en ese aspecto. Como en todo lo que nos está pasando, como bien
sí,
un poco a salto de mata, ¿no?
No, cada día sacamos una normativa nueva. Aquí se presentó, ¿no?, en la delegación del gobierno, la Junta de Andalucía, se presentó unas normas, por supuesto, todas las demás las sabemos, y se decía un sitio libre. Y un sitio libre aquí en todos los sitios son 50-55 centímetros. Tienes que dar tres sitios libres. Cuando tú ves ahora la que se están dando son con tres sitios libres, pero no con uno, que además eso está puesto a la puerta en todos los sitios. Un sitio libre,
sitio libre.
Y si acaso alguno diciendo, no me preguntes porque te tengo que contestar metro y medio. Sí que cállate. Cuando llega el lleno total en el Puente Mariano y billete, pues se forma la que se forma. Porque eso no pasa en Villarrabito de Abajo, que tú no metes tantas personas. Tú metes 5.000 personas en el puerto y ahora después resulta que lo más gracioso es que las lagunas de los políticos que hacen mal las normas, la culpa la tiene la gente, que es que se pone en los sitios. No, señor, la gente no se pone en los sitios. Más allá de que alguien se cambie. A ver si vamos a echar la culpa ahora al aficionado. Que paga 80 euros por la entrada.
Que tiene, está loco por el toro, ¿no? Por llegar a su normalidad.
Yo que me equivoco.
Pepe,
¿no?
Acabo de decir una cosa que me la has quitado de la boca. Yo creo que la Junta de Andalucía nunca se creyó que iba a haber tantísima gente en los toros como ha habido, tanto en Huelva como en el puerto.
Claro,
sí, puede que sí.
Bueno, claro.
Por eso ha sido un poco ese silencio. Han dicho, bueno, irá gente a los toros, pero no creo que se vaya a llenar aquello. Pues mira, ahí tienes el lleno.
Sí,
ahí tienes el lleno.
Ahí, la repercusión que ha tenido, digamos, negativa, ¿no? Aparte de la Goyesca, también recae en la Feria de San Miguel programada para este año, ¿no? Con dos festejos.
Claro.
Que ya ha dicho que es inviable, ¿no? La empresa de.
Ha recaído en todo, Pepe. En todo. O sea, en San Miguel, en varios pueblos de la provincia, ya te digo, de la provincia de Huelva, que querían dar toro en septiembre, no van a dar toro. Entonces, ha recaído en todo. Lo de Sevilla. Bueno, lo de Sevilla era, yo creo que se sabía que lo iba a dar todo, ¿no? O sea, por mucho que quisiera.
Y había también un festival, ¿no? Un festival también
de gran programado. Poder,
sí. Sí, no, pero el festival sí os puedo dar yo de buena fe, porque tengo buenos amigos dentro de la Junta de Gobierno del Gran Poder, que ya desde el principio dijeron que no lo hacía. Es lógico, ¿no? Porque si tú lo que vas es recaudar dinero, no tiene sentido que vaya al 50%. Entonces, precisamente la pasada semana, el martes de la pasada semana, hablé yo con el mayordomo del Gran Poder y ya me adelantó que no iba a ganar el festival. Después.
Bueno, está aplazado al año que viene, ¿no? 2021.
Bueno,
¿no?
Sí, claro, lógico. Bueno, claro, me claro. Sería aplazar el 21, sí. Después. Hay también, que eso también deben de saberlo todos los aficionados al toro, y vuestro escaparate es magnífico, hay un pacto también de silencio entre todas las empresas grandes de España. Ninguna quiere dar toro. Ninguna.
Sí, claro.
Y algo o alguien debe de echar la pata para adelante, como estamos hablando, o como se habla en el mundo taurino, ¿no? Si Sevilla dice toro, Madrid se veía obligado a dar toro, sí o sí. No tendría más remedio que dar toro. Entonces, entre ellos han decidido no dar toro. Hay Anoet, por ejemplo, que es donde están las grandes empresas y empresarios pequeños. No sé si sabéis que están creando un proyecto de 9 corridas de toro a lo largo de lo que queda de año.
Sí.
En plazas de segunda y tercera categoría. Mire usted, ¿por qué no se puede dar también en plazas de primera? Porque no quieren darlo. Porque no quieren, porque después la figura, por mucho que han estado hablando, y también doy fe de ello, no quieren torear. Te están pidiendo, ni siquiera te piden los mínimos, te están pidiendo los cachés. Es imposible. O sea, es imposible, es que no quieren torear. Entonces, claro, ante esa tesitura, pues es normal que Sevilla diga que no. O sea, es lógico. lo único que Sevilla diga que no, que yo soy Ramón Valencia y también hubiera dicho que no. Entonces, es normal, es que ¿dónde voy yo con una plaza como Sevilla con, creo que eran, no llegaban a 2.000 personas las que se podían sentar en el tendido?
Claro,
ahí eso es un esfuerzo común, o sea, tiene que hacer esfuerzo las cuadrillas, tiene que hacer esfuerzo los banderilleros, tiene que hacer esfuerzo los empresarios, tiene que hacer esfuerzo los matadores de toros, pero es que ninguno quiere hacer el esfuerzo, ninguno. Entonces, claro, ante eso es muy complicado, muy, muy complicado. Ahora mismo en Andalucía yo creo que no se va a dar toro en lo que queda de año. Claro, ahí ha anunciado el Festival de la Algaba, que es el día 12 de octubre, bueno, que todavía tenemos ahí un margen de tiempo, ¿no? Que a lo mejor se puede hacer, que por el tema del banco de alimentos. Pero, insisto, yo, por ejemplo, la semana pasada que estuve trabajando en el festival, ¿vale? Yo he hablado con muchos apoderados y he hablado con muchas cuadrillas y todas recargan en lo mismo. Yo cobro lo que cobro y si no, lo voy a torear. No sé, pues entonces ya no es problema ni de la Junta de Andalucía, ni es problema del empresario, ni del alcalde, ni de nadie. Ya también el problema es vuestro. Es que no queréis tampoco colaborar en que esto salga hacia adelante. Es que es imposible.
Sí.
Entonces, si entre todos nos tiramos para adelante, pues es muy complicado. Y la sensación que yo tengo también es que todos lo están dejando al año que viene, pero el año que viene...
Es una incertidumbre, porque puede seguir la pandemia totalmente, hombre, si no hay vacuna anteriormente, ¿no?
Para marzo no me merece una vacuna para la generalidad de los españoles.
No, yo estoy completamente...
¿Seguro?
Y además, ya lo, aunque haya vacuna, yo estoy completamente seguro que ni Madrid va a dar 32 corridas de toro, ni Sevilla va a dar 14 corridas de toro. O sea, eso lo tengo clarísimo, porque lo han visto.
No, por seguridad.
No, viene un septiembre, octubre económicamente malo, por no
muy
decir
malo,
fatal.
Muy malo.
Fatal.
Muy malo.
Y entonces vamos a salir muy tocados. Es decir, que tú el año que viene no puedes tú montar en Sevilla 25 espectáculos. Que no,
mira,
imposible.
Ramón Valencia, que me toca muy de cerca, lógicamente, como todos sabéis, yo voy a todas las ruedas de prensa que se hacen en Paje. Yo llevo años escuchando a Ramón Valencia decir que la feria de Sevilla es deficitaria por el número de espectáculos que tiene. Bueno, sí. Eso no se lo cree nadie, ¿vale? O sea, yo no me lo puedo creer. No me lo creo. Por mucho que me lo cuenten, no me lo creo. Están locos por recortar festejos. Ya recortaron los festejos de días sueltos, como por ejemplo el Día de la Virgen de los Reyes, la corrida de toros que se hacía el 12 de octubre, lo recortaron, pero ahora están dando el festival. En fin, han ido recortando poco a poco. La preferia la han recortado completamente, las tres o cuatro corridas
la habían recortado.
Y yo estoy completamente seguro que el año que viene la Feria de Sevilla es una semana de feria.
Sí.
Plaza como Huelva, bueno, es distinto, son tres días, económicamente es más llevable, es un abono más económico, te lo puedes permitir, pero un abono como Sevilla, que el más barato te puede costar en la grada de sol 1.500, 1.600 euros, es imposible poderlo sostener por cualquier persona. Entonces, todo esto a ellos le ha venido bien, aunque están diciendo que no. Le ha venido de alillardeo.
Sí, como empresa le ha venido estupendamente, como empresa.
Claro, sí. Le ha venido perfecto.
Claro.
Entonces, ¿dónde creo que debemos de hacer los mayores esfuerzos? En plazas de segunda y de tercera categoría. Yo creo que el futuro anda ahí. El futuro anda en esas plazas. En plazas como Zalamea, como Valverde, como Aracena, como La Algaba, como Guillena, como Espartina. Hablando de la parte más cerca nuestra, ¿no?
Claro.
Como Montoro, como Pliego de Córdoba.
Sí, o Morón.
Ese tipo de plazas que han estado ahí un poco abandonadas y que hoy un espectáculo ahí... Hombre, no es que digo que sea rentable, porque no es rentable, pero tampoco llega a ser pérdidas totales, sino que más o menos cuadrando las cosas, creo que se puede salvar algo de la temporada.
Bueno, el futuro también, tanto en esas plazas como en la cantera, ¿no? En la novillada y en sacar...
Claro.
En sacar gente de abajo, ¿no? En vez de olvidar un poquito las figuras que no quieren bajarse el caché.
Efectivamente.
¿No? Y sacar nuevos valores.
es el momento. Mira, hay un empresario, bueno, yo creo que ha sido uno de los empresarios más famosos que ha habido en el último siglo, que es Paco Dorado, el comandante. Todo el mundo conocemos a Paco Dorado.
Sí, sí.
De hecho, se llevó hasta por infinidad de plazas. Bueno, pues Paco Dorado, con 80 y tantos años que tiene ya el hombre, está intentando montar lo que en su momento, en los años 80 por ahí, se llamaba la Granada de Plata, que era una serie de novilladas en este tipo de pueblos, ¿vale? En este tipo de plazas, de ahí han salido toreros que hoy son figuras del toro. Bueno, pues este hombre está intentando hacer eso. Oye, yo creo que cuando un hombre se llama Paco Dorado y ha sido lo que ha sido el toro, muy descaminado no va, creo.
Ya.
Muy descaminado no va.
No, pero eso lo decimos los aficionados siempre, ¿no? Que hay que mirar hacia abajo, ¿no? Y sacar nuevos valores. Es el único futuro que da la fiesta.
Hombre,
lo que no puede ser eso es un profesional en el toro que se lleve tantos años, los máximos del escalafón, el grupo especial, llevan una media de 20 años todos ya en candelero. Tienen en parte ya aburrido, ¿no?
Y mira, la comparación la tiene, que lo puede entender todo el mundo, lo tienes en los equipos de fútbol. Cuando los equipos de fútbol se van haciendo viejos, por ley de vida, los futbolistas, la mayoría que estamos hablando de los grandes, son de 30 y tantos años. Eso tiene que haber un relevo. ¿Por qué vienen los fracasos? Porque evidentemente no ha habido relevo en su momento. Todo el mundo quiere ganar dinero. Está claro. Y las cosas que cortas la tiempo. Y hoy nada más que nos queda ya el ciclo novillada de Canal Sur y el ciclo esta vez que va a empezar. A ver,
de la fundación, ¿no?
De la fundación, el circuito este con la fase clasificatoria. Bueno, algo es algo. A ver cómo va. Por lo menos este año un inicio. Ya me imagino que el año que viene pues se intentará organizar, digamos, que haya
sí,
más.
Sí, bueno, lo de la Junta, la verdad que tiene buena pinta. Eso eran 9 novilladas las que se iban a montar, que la subvencionaba la Junta de Andalucía con las diferentes provincias de la comunidad, y la verdad que tiene buena pinta, ¿no? Pero claro, también hay que saber quién lo organiza, cómo se organiza, quién está. Son muchos matices los que se tienen que englobar ahí para que aquello más o menos pues resulte interesante.
Bueno, y lo más doloroso que da de la situación, a margen de las plazas y la cantera y los toreros, es el campo bravo, ¿no? El tema ahí sí que es sangrante.
Un solar.
Camadas enteras que se van a perder después de tantos años de trabajo, que el futuro de esa misma ganadería está en vilo. De verdad que ese aspecto para el aficionado es, de verdad,
de pena.
El otro día estuve yo en Agua Dulce, estuve ahí viendo precisamente unos novillos. Y la verdad que te da pena. Ve la cantidad de toros que hay ahí, que sabes perfectamente que no van a ser lidiados, Y la verdad que, yo me pongo en la piel del ganadero y moralmente tiene que ser complicado. Tiene que ser muy complicado porque es como criar a tu hijo, ¿no? Y al final lo tienes que llevar al matadero. Lo tienes que llevar al matadero. Y además te lo están comprando por dos duros, ¿eh? O sea, el ganado prácticamente te lo están
dando. Y que pierde el hilo de la alquimia ganadera, ¿no? De las reatas y todo, ¿no? Las familias.
La continuidad, para entender.
Ahí está, de la sangre, ¿no?
Exactamente.
Se están matando también muchos toreros a puerta cerrada, ¿eh? Hay muchísimos toreros que la temporada la están haciendo a puerta cerrada.
Sí, yo escuché a Daniel Luque que llevaba 100 toros, ¿no?
100 toros, efectivamente. El otro día sí, salió en la tele comentándolo y yo, bueno, por ejemplo, el otro día Roca Rey estuvo también en Agua Dulce y mató 4 toros. Que mucho ganado lo están sacando a puerta cerrada, porque bueno, yo la verdad que para llevarlo al matadero prefiero
lo quemas en la plaza, claro.
Bueno, y por cierto, la ganadería de los Azores, que fue una ganadería con tirón, ¿no? Que tenía su sitio en la Maestranza, como en el tema de sobreros y demás, ha sido vendida, ¿no?
Sí,
Soto de la Fuente,
Javier
Soto de la Fuente, ¿no?
Sí,
lo ha comprado hace poco, salió la noticia, y bueno, la verdad que yo creo que es una buena adquisición para la ganadería, y es una ganadería que me gusta mucho, y tanto la de Soto como la de Javier como la de las Azores, ¿no? Y yo creo que ahí trabajándola tienen buena pinta aquello, la verdad.
Quería yo sin capir, ¿no? Que hay gente que ya tira la toalla, ¿no? Que ve inviable seguir con el tema ganadero.
Claro.
Menos mal que hay gente que se puede aprovechar, ¿no? Las circunstancias
Y algunos han comentado que incluso este año pueden aguantar tipo, pero que les preocupa el año que viene. Les preocupa lo que estamos hablando de la disminución, claro, de los festejos. Si el año que viene me pregunta, este año voy a aguantar. Pero el año que viene es mil veces peor que este.
Claro, porque tiene la camada del año pasado más la de este.
Y sin festejo.
Y todavía los ganaderos, en cierto modo, y entiéndeme lo que quiero decir, se pueden dar con un canto a los dientes, entre comillas, con el tema de los fondos europeos. Sí. O sea, que todavía por ahí tienen algún tipo de
resquicio, sí.
Efectivamente, que algo de alguna inyección económica entra, ¿no? Y más o menos pueden sostener aquello, pero ponerse en la piel de banderilleros y picadores.
El conflicto sigue, ¿no? Está totalmente paralizado, no hay novedad alguna en positivo sobre la situación de los profesionales de plata, ¿no?
Nada, yo tengo contacto con muchos de ellos y bueno, en un principio sigue exactamente todo igual. También lo he hablado con ellos y por eso también por lo puedo decir en antena, ¿no? Creo que también se equivocan en el modo reivindicativo, es decir, yo entiendo que tú necesitas un ingreso que tú has cotizado, ¿no? Y te pertenece legalmente, y hasta ahí me parece todo correcto que tú lo pidas. Pero también, si nos ponemos a ver, por ejemplo, hace un par de meses, en Barcelona estaba la planta de Nissan, iba a cerrar, y yo no he visto a ningún trabajador de Nissan que haya ido al Ministerio de Industria a montar allí un espectáculo. Se han ido al comité de empresa y a la empresa. Pues esto es lo mismo, mire usted. Es que para que yo pueda ganar dinero como banderillero, los toreros tienen que torear. Es que no hay otra.
Bueno, es que pero... Pero, claro. Pero ahí también hay un caso de discriminación, ¿no?
No,
que es lo peor.
Sí,
claro.
Que no lo han atendido bien, no lo han querido escuchar, le han dado cabotazo.
Sí. Claro, por eso te digo, Pepe, que yo diferencio dos cosas. Una es la parte administrativa, que a ti te corresponde como trabajador de España de una actividad legal, y tú has cotizado en el régimen que te pertenece, claro. Y te pertenece esa ayuda, claro. Eso va por un lado.
Eso es la parte legal.
Por otro lado, claro. Efectivamente, pero por otro lado, oye, que mi empresa, que es mi torero, no quiere torear. Entonces yo tampoco puedo ganar dinero.
Sí.
Es que eso también tienen que decirlo. O sea, vamos a reivindicar las dos cosas. Oye, vamos a ver. Yo personalmente, si a mí me dice mi empresa, no trabaja, te despido, o tienes que trabajar 50%. Hombre, yo no sé vosotros, pero yo prefiero trabajar 50%, sinceramente. Y más en la situación en la que estamos. Sí.
La situación la situación es muy complicada y también se puede haber una gran pérdida de profesionales, ¿no? De profesionales de primer orden que deriven ya a otros oficios, porque es que es inaguantable la situación.
La situación en general, yo la veo muy fea. O sea, en todas las personas que estamos hablando, daros cuenta que no hemos hablado nada positivo. Absolutamente nada, desgraciadamente. Entonces, la situación de la tauromaquia, yo no la veo bien, ya no a nivel político, que tampoco es que sea para tirar cohetes, sino ya internamente creo que el momento que estamos pasando podría haber sido un momento magnífico para esa unión entre todos, y creo que ha sido al revés, creo que se ha desunido aún más de lo que ya estaba.
Bueno, esperemos que se mejore la situación. Yo creo que hay ganadería muy buena como nunca, toreros como nunca.
Y aficionados.
Yo creo que poquito a poco, cuantito salga el toro, decía que el toro íntegro, Antonio Lorca escribió en El País, ¿no? Que es el que pondrá todo en orden, ¿no?
Bueno. El de verdad, el toro de verdad. Aunque el toro que estamos lidiando tampoco es fácil, ¿eh? Sí. Esto también viene de Sartillo, esto no es el toro, viene de Sangre Domé. Pero bueno, esperemos que todo se arregle y sobre todo que sean conscientes, no ahora, sino el daño que le pueden hacer las luchas internas entre uno y otro al futuro de la fiesta y al futuro de muchísimas personas que se dedican profesionalmente a esto.
Así
es. Eso es algo que deben de ver.
Bueno, David, mil gracias y seguimos en contacto.
Venga. Vosotros siempre. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Un abrazo a todos.
un año complicadísimo que tenemos que lidiar como buenamente podamos.
Sí, pero mira, se sigue trabajando. Esta mañana ha habido un tentadero aquí en Tomás Prieto y ha estado probando las pullas de Manolo Sales con Sánchez Vara. Es decir, que el campo se sigue trabajando, aunque lógicamente eso
de
no se vea reflejado en la plaza, claro, como que es lo que desearíamos.
De dos sales y el espectáculo es muy grande como para que se pierda.
Bueno,
yo creo que
siempre
hay avatares difíciles, ¿no? Pero siempre hay una luz al final del túnel.
Pero habrá que trabajarlo de alguna forma. Dejarlo solo es complicado.
Así es.
Bueno.
Bueno, don Juan, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros dirigiéndonos.
Una tarde más de gloria.
Don Esteban.
Con la luz.
Sí, vuelta a ruedo.
Bueno, pues señores, pues bueno, hasta el lunes que viene, hasta aquí ha sido todo.
Venga, hasta el lunes.
Que Dios reparta suerte.